Abrimos la puerta así para viajar directamente y sin escala a Esquel. Está del otro lado Nano Peralta, compañero, parte de la familia de Nacional, periodista y director de LRA 9, para que nos cuente un poquito cómo está esta situación que parecía que se iba a venir con calma luego de la derogación, para mí inexplicable, llamado a un plebiscito por parte del gobernador Arcioni. Pero bueno, a ver, que nos cuenten desde el territorio qué es lo que está pasando. Muy buenos días, Nano. Bienvenido a Gualeguaychú. Carlos Riera y Débora García, te recibimos.
¿Cómo están, compañeros? Buen día a ustedes, a toda la audiencia. Bueno, aquí también me decían ahí en producción que tienen un lindo día. Nosotros también, No tenemos nada que envidiarles. Hoy vamos a tener una jornada con 32 grados acá en Esquel, así que imagínense.
Mucho calor para esa zona.
Es muchísimo, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, acá estamos. Sí, en relación, no sé a qué información te referías recién con respecto al plebiscito, porque lo que se aprobó ayer fue la derogación. No, uh-huh. Hubo primero un intento del gobierno provincial de querer instalar la idea del plebiscito, lo dijeron públicamente, pero formalmente, hasta donde yo sé, puede ser que esté atrasado en la información, no tenemos ninguna información oficial de que haya entrado ningún proyecto para tratar el plebiscito, porque de hecho todas las movilizaciones fueron muy claras en sus reclamos de que solo se exigía la derogación y el tratamiento de la iniciativa popular y no de ningún plebiscito para plebiscitar la minería, porque en realidad lo que se dijo una vez más, como se viene diciendo hace casi 20 años, es que no se quiere mega minería en la provincia de Chubut, ¿no?
Fue una votación unánime la que se registró en la legislatura con respecto a esta derogación de la ley.
Sí, correcto. Es que lo que pasa es que, a ver, realmente fue imposible, era imposible que no sea esa la salida, porque cualquier otra alternativa hubiera sido mucho más movilización, mucho más complicación en la paz social. Así que, bueno, los propios diputados que votaron a favor de la zonificación minera, los 14 diputados, que ya son igualmente declarados personas no grata en varios municipios de la provincia, no hubieran podido hacer nada más, porque realmente estos diputados decidieron votar a favor de la derogación, porque tampoco había ningún margen para otra cosa, digamos, ¿no?
Uh-huh. Lo que decía Débora era que en los próximos 180 días se iba a convocar a un plebiscito para confirmar.
Sí, eso es lo que anunció el gobernador.
Uh-huh. Exactamente, eso iba a aclararlo. Lo escuchábamos del anuncio de él, pero no tenemos información oficial, claramente, si no la tienen.
Por eso fue cuando el día miércoles se aprobó la ley, el jueves promulgó la ley. El jueves a la noche tuvimos esa jornada represiva y muy violenta en la ciudad de Rawson. El viernes tuvimos también represión en la ciudad de Trelew. Y ese viernes empezó, digamos, a discutirse la posibilidad de la derogación. El gobernador salió a decir que él no iba a retroceder el viernes, que no iba a marchar atrás. Y después, el día sábado, si mal no recuerdo, o el domingo, ya se empezó a hablar de la derogación más firme. Y el lunes se confirmó, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que cuando él confirma que va a mandar la derogación, ahí dice que van a someter un plebiscito a la voluntad popular, uh-huh, dentro de los 180 días. Pero solo fue una declaración de prensa. Después no hubo una rápida reacción de todos los vecinos de Chubut exigiendo no plebiscitar, porque no hay nada que plebiscitar, porque la decisión ya está tomada, y porque además, desde el punto de vista jurídico, lo que se entiende es que no hay lugar para ningún plebiscito, porque la ley que nosotros tenemos, que es la ley 5001, esa ley establece un estándar de protección alto, mejorable sin duda, pero ya establece un estatus de protección. Los acuerdos internacionales que firma la Argentina, el último que firmó fue el acuerdo de Escazú, indican claramente que no se puede retroceder en términos de protección ambiental. Uh-huh. Ninguna legislación puede ir para atrás con lo que ya está establecido por ejemplo. Se puede mejorar, pero no se puede regresar, digamos, ¿no? Así que un poco esa es el sustento en el cual se plantea que no hay ninguna posibilidad de plebiscitar, porque plebiscitar podría, uh-huh, eventualmente ser el rechazo a la ley 5001, ¿no?
Nano, te hago una consulta, ratificame o rectificame esta información, en donde también nos llegaba en horas de ayer que había habido complicaciones, que había seguía el descontento social, hubieron reclamos, hubieron heridos. ¿Esto es así?
Yo no tengo información de que haya habido heridos. Ayer a la tarde hubo festejos en todos lados. Uh-huh. Más, aquí en Esquel, por ejemplo, los festejos duraron hasta casi la medianoche, desde, yo te diría, desde las 10 de la mañana que empezaron a congregarse los vecinos en distintos lugares de la ciudad, y que después terminaron en marcha con muchísimos jóvenes que incluso que regresaban de la movilización provincial en Rawson. Se esperó, digamos, a que lleguen esos jóvenes, esas personas, y ahí finalmente se hizo una marcha también muy multitudinaria aquí en Esquel. Digo, en general la jornada de ayer fue de algarabía.
Bien, de celebración.
De celebración, fueron 5 días muy, muy tensos, concito a esa situación de heridos, de incendios, etcétera, que la verdad es que fue muy, muy triste ver la provincia en esa situación, sobre todo porque la situación la generó el gobierno provincial.
Exacto.
Con un desatino absoluto del manejo de la discusión pública, digamos, ¿no? Entonces, acá no es que había una situación social de base que estaba generando, no, esto fue una decisión que disparó esto en todas las calles de la provincia de Chubut, ¿no?
Bien, bien. Ustedes estaba mirando un poco la página web y estuvieron hablando con el intendente de Esquel, que volviendo al tema plebiscito, pero digo porque esto fuera del territorio se ha instalado mucho, entonces para que nos ayudes a entender. Dice, un plebiscito claro. Provincial merece un debate en profundidad.
Claro, es que por eso digo, ya te advierto y creo no equivocarme en esta presunción que hago, que no va a haber lugar para un plebiscito. Uh-huh. No va a haber porque no hay, como te decía, sustento jurídico para un plebiscito. ¿Sí? Así como no había sustento jurídico para esta zonificación, ni obviamente sustento político ni social, no hay sustento jurídico para un plebiscito porque eso implicaría, digamos, movilizar toda una serie de argumentos en torno a algo que ya la sociedad ha manifestado en reiteradas oportunidades que no quiere y que, además, como te decía, ya está establecido. ¿Sí? Es como que le digan, che, a partir de ahora te voy a bajar el sueldo, ¿no? O sea, no me podés bajar el sueldo, ¿sí?
Claro.
Pero además de esto, Nano, hubo un clamor social bien contundente, fue contundente, o sea, no da lugar a nada, no da lugar a ningún tipo de discusión.
No, lo único debate que yo creo que hay que dar, sí, que es lo que están reclamando los vecinos, es el tema de la discusión de la iniciativa popular, que fue, para que se den una idea, en el 2014 se presentó la primera iniciativa popular. En aquel entonces, con 13.000 firmas, nosotros tenemos por la Constitución la posibilidad de este mecanismo, uh-huh. Aquí en Chubut, 13.000 firmas se presentaron en el 2014. Bueno, en aquel entonces no se trató. Uh-huh. Y después se volvió a presentar en el 2019 con 30.000 firmas, o sea, estamos hablando de prácticamente un 6, un 7% de la población que vota, y otra vez los diputados, perdón, quisieron hacer una trapisonda para darle otro cariz a la declaración, bueno, finalmente no se trató la iniciativa popular. Así que hay una ley que levanta el estatus de protección y creo que ahí sí habrá discusiones, y eso ya es otra cosa, ¿no? Porque ahí se hablaría de una discusión de un marco normativo que supere al actual. Uh-huh. Entonces, bueno, esperaremos ahí cuando eso ocurra, si es que en algún momento ocurre. Lo que pasa es que en el medio también está la cuestión concreta de que, por ejemplo, para que se den una idea, la empresa Pan American Silver, que uh-huh. es para la cual se hizo esta zonificación, básicamente una empresa canadiense que tiene desde hace ya bastante tiempo el emprendimiento en la zona de Telsen y Gaste. Esa empresa compró el emprendimiento en el año 2009. En el año 2009 nosotros ya teníamos la ley 5001 vigente. Es decir, que este tipo de empresas trabajan a largo plazo, trabajan en la inversión y en el manejo financiero de esa inversión, ¿sí? Sin importar las prerrogativas que establecen los estados o las comunidades. Uh-huh. Después van trabajando, nadando la piedra, como decimos, para lograr la licencia social, cosa que aquí no han podido hacer, y van generando, digamos, condiciones para que haya el beneplácito de algunos sectores de la comunidad. Bueno, aquí, concretamente, en el caso de esa zona de la meseta, para que ustedes se den una idea, es una zona muy poco poblada, ¿sí? con muy baja densidad poblacional, y una zona que tiene problemas de agua desde ya hace prácticamente 2 años. Nuestra provincia en general está en emergencia hídrica, y además, digo, es una población a la cual se la ha empobrecido, o sea, el Estado no le ha dado ninguna alternativa productiva ni de desarrollo económico por fuera de la megaminería, ¿no? O sea, no se avanzó en ninguna discusión de fondo con esa zona.
Sí, cerrame, porque después quería hacerte una consulta que tiene que ver más con... No, porque yo me quedé pensando, y viste que ya casi vamos a tener el tiempo, y no me quiero despedir de vos sin hacerte esta consulta. La mayoría, si no todos, todas han quedado declarados en muchísimos lugares de los legisladores, legisladoras, digo, como personas no gratas. ¿Cómo se piensa trabajar? ¿Vos qué percibís, que estás ahí? ¿Cuál es tu olfato periodístico? ¿Cómo se va a trabajar de cara a lo que viene? Porque muchos de ellos, de ellas, acaban de asumir y son legisladores que están considerados personas no gratas, que tienen que trabajar en pos de ese pueblo que no los quiere.
Bueno, mirá, nosotros tuvimos prácticamente 2 años con los sueldos atrasados, mucho atraso de sueldos, con el pago, una vez que se salió el atraso del pago de sueldos, que se pagaba por rango, que se pagaba con 2 o 3 meses de atraso, salimos de ese de esquema de pago de sueldos y se pagó en cuotas la deuda que se mantenía con, se está pagando todavía en cuotas la deuda que se mantenía con los trabajadores. En ese todo ese periodo, mucho parte del periodo, con la pandemia mediante, se sesionó virtualmente y muchas veces se recurrió a la sesión virtual para no tener que confrontar con las distintas manifestaciones que ha habido en la provincia en este tiempo. Lo que viene para adelante son 2 posibles escenarios. Una es que el gobierno provincial decida llevar adelante este tipo de acciones a través de las sesiones virtuales de la legislatura, y la otra es que lo que yo, mi olfato periodístico indica, es que esta crisis no terminó acá. Hay también un debate político en torno de la representatividad, o sea, hay una crisis de representación muy fuerte, porque los vecinos le han dicho al gobierno Mariano Arcioni, tu representación llega hasta acá, o sea, vos no podés decidir sobre nuestras vidas sin mayores discusiones. Y bueno, creo que esa crisis política se va a agudizar en no sé en qué plazo, pero no está claro de que vaya a tener fácil la vinculación con la sociedad, el gobernador Arcioni y sus legisladores en los próximos, y otros legisladores también, ¿no?, en los próximos meses.
Bien, bien. Bueno, sí, nos daba la sensación eso, ¿no?, que estaba todo como muy complicado y que esto no terminaba acá. Y a su vez, cuando seguíamos escuchándolo a Arcioni hablar de plebiscito, lo que hablábamos con el equipo acá era, es una locura, el pueblo ya se expidió en las calles, ¿qué más tenés que hacer?
Igualmente, además, creo también, Nano, que hay un mensaje que es contundente por parte de la sociedad. Lo que pasó en Chubut es un ejemplo claro de lo que está avalado prácticamente en todas las provincias, y un mensaje hacia el gobierno. Hoy el que recibe ese mensaje es el gobernador Mariano Arcioni, pero este es un mensaje que va a todo el gobierno nacional, al ministro Cavandier, al presidente Alberto Fernández, de que la sociedad no quiere este tipo de modelos extractivistas que no son redituables y que lo único que generan es un empobrecimiento de la tierra en el lugar donde se practican. Creo que esto se replica en cada una en los distintos puntos de la República Argentina.
De la tierra y de la gente también, digamos, ¿no? O sea, creo que hay que destacar eso, porque a veces incluso hay personas con muy buena intención, de mucha altura intelectual, que piensan que efectivamente, y defienden, piensan que la mega minería, como está prevista aquí en Argentina, puede generar desarrollo y trabajo. Y eso es una falacia. Es una falacia y está recontra demostrado por cientos de estudios técnicos, de estudios sociales. Digo, no hay ninguna posibilidad de que la mega minería, en el contexto del andamiaje legal que tenemos en la Argentina, sea beneficioso para el país.
Tal cual.
Aunque inviertan, como en este caso, 1.200 millones de dólares para poner en marcha esta empresa, que es la más grande de extracción, sería, digamos, la mina más grande de plata y plomo del mundo, ¿no?
Sí, en detrimento de toda la provincia, Nano, ¿no?
Y del país, por eso creo que es y está bueno que estemos hablando con Gualeguaychú de esto, porque
claro,
así como todo el país se movilizó por las pasteras
en su exactamente momento. Y vos sabés que dándole este ejemplo que das, lo primero que se me viene a la cabeza es lo que ocurría con Bosnia, ¿no? Esa promesa de trabajo, de inversión, que hoy, ya muchos años después, ya con la plata en funcionamiento, te das cuenta de que todo era un verso, ¿no? De que todo eso que se decía era mentira, y que no había trabajo y que no había inversión. Bueno, la inversión la hicieron ellos, pero también
para ello, tal cual, se va afuera. De hecho, el empobrecimiento en la zona de Freimentos es terrible, y te lo dicen los mismos vecinos y vecinas. Y por último, contarte, Nano, que aquí en Gualeguaychú, ya que lo trajiste a colación, se hizo una movida por la multisectorial Gualeguaychú, en donde también confluyeron muchísimas otras organizaciones políticas y sociales en apoyo al pueblo chubutense. También tomando desde este rinconcito de nuestra patria, tratando de ser parte de esa lucha que llevan hace tantísimo tiempo, los hermanos y las hermanas de Chubut.
Bueno, la verdad es que gracias por el apoyo. Sabemos que hubo en muchísimos lugares del país ese apoyo, y agradecemos porque en realidad, insisto, nosotros lo que defendemos no es un pedacito de tierra para evitar la contaminación. Estamos defendiendo la soberanía nacional desde la lógica de la construcción del aprovechamiento de nuestros bienes naturales comunes, pero dando también la discusión, entendemos como chubutenses, de cuál es el rol que le cabe a la Patagonia en la generación de empleo y de riqueza, digamos, ¿no? Así que esa discusión, que implica también, y con esto cierro, digamos, rediscutir el código minero, rediscutir las leyes de inversión minera, incluso rediscutir si las leyes y la Constitución Nacional y las constituciones provinciales están de acuerdo a lo que hoy demanda nuestro planeta y lo que hoy demanda nuestra sociedad, si no es necesario rediscutir algunos aspectos, por ejemplo, esto del pase del dominio a las provincias de los bienes naturales, que ha generado en la práctica una balcanización del territorio, digamos, y de los recursos naturales. Entonces, bueno, todas estas discusiones son las que nosotros desde esta provincia estamos dando. No estamos diciendo solamente no contaminen con cianuro.